Últimamente, cuando Tim ha estado predicando en Hebreos, ha predicado dos sermones sobre Hebreos 12, Hebreos 12:14, que dice que la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y si piensas en esa realidad de la santidad de Dios, hoy vamos a ver en Mateo 5, versículos 27 a 30.
First, I want to ask you a question.
Y primero quiero hacerles una pregunta. En el cielo, obviamente, todos vamos a tener en común que hemos confiado en el Señor, que hemos creído, pero hay algo más. Todos en el cielo van a tener en común.
Among all these other things,
todas esas otras cosas, que todos que estarán en el cielo podrán decir que eso es verdad. Algo que tendrán todos en común en el cielo es que el reino de los cielos sufrió violencia y violentamente yo entré.
Everyone in heaven,
todos que estarán en el cielo serán hombres y mujeres violentos. Obviamente no violentos uno contra el otro. Habemos de amar a nuestros enemigos, como nos enseña Jesús, pero violentos en cuanto al pecado. No habrá ni una sola persona que llegó ahí que no era violento en cuanto al pecado en su vida. No habrá ni una sola persona en el cielo que vivió la vida cristiana de una manera pasiva. No, violentamente luchando contra el pecado es como será. Entonces, como vamos a ver hoy, hay momentos en que aún hay que echar cosas de la barca ahí al mar. So, vamos a leer Mateo 5, 27 a 30. So, esto es en el Sermón del Monte, este es el contexto en que Cristo está poniendo ante la gente realidades espirituales. Tiene sus discípulos aquí, pero hay otros que están rodeándole a él. Y empezando en versículo 27, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y como Brandon habló acerca de la repetición y la importancia cuando algo se repite. Y la misma, aquí mismo vemos eso, porque en este siguiente versículo 30 dice: y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es curioso que se repite esto aquí, porque quizás estás preguntando por qué lo repite aquí en versículo 30, lo que ya dijo en 29. Y con este lenguaje, ¿qué es lo que él está diciendo aquí? Vamos a ver eso. Pero en primer lugar, lo que quiero repasar es, lo que quiero que veamos es el contexto en el cual él dice esto. ¿Cuáles son tres cosas que pueden ser una causa de confusión entonces para la gente en entender esto? So, yo he tratado de sacar de esos versículos algo que va a ayudar al cristiano. Entonces, primeramente, en el contexto inmediato es el Sermón del Monte, pero el contexto inmediato en versículos 29 y 30
es versículo 27.
En realidad es de versículos 27 y 28. Y una pregunta que no vamos a contestar hoy es que si es algo, es una interpretación de la ley que ellos ya tenían o es una nueva revelación de algo que nunca jamás habían escuchado. Y esas diferentes posturas. No vamos a enfocarnos tanto en eso. Pero Cristo empieza al decir, oísteis. Ahora bien, todos aquí hemos oído muchas cosas. ¿Y saben lo que es una cosa que aún los religiosos han oído? Muchos han oído del versículo 28.
Pero
yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Para todos nosotros, hemos escuchado de que el adulterio es malo. Pero Cristo dice que aún mirar con intenciones de lujuria en su corazón.
And he's saying, look, whether you got the thing and gratified yourself
dice, no
or
es tanto que si lograste el objeto de lo que querías o no, pero es el deseo de por dentro de ti.
And if you haven't heard that here today,
yo sé que quizás nunca has escuchado de eso. Hay muchos que visitan. Y una de las cosas que se me ocurre es cuán santo es Dios. Los estándares de Dios no son como allá en la corte. Entonces allá, si alguien fuera traído ante el juez allá diciendo que, bueno, este fulano está siendo acusado de codiciar, de codicia, ni siquiera ellos van a condenarle por ese codiciar. Ni siquiera por adulterio le van a sentenciar o algo. Solo si fuera como una violación o una matanza, ¿no? Pero lo que tenemos que ver es que lo que ocurre dentro de nuestro corazón no es algo ligero, no es algo muy mínimo. Pero eso es algo de suma importancia para con Dios. So, no es únicamente la persona que comete adulterio.
It's the person who lusts in their heart.
Pero es la persona que desea algo en su corazón, algo que es prohibido.
It wants you to go after that which is forbidden. That's one thing that was so tempting.
Eso es lo que pasó en el huerto de Edén. Ese árbol era algo que les tentaba de comer de ese árbol. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí en versículo 28. Ahora leamos versículo 29 otra vez. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Hay tres cosas que quisiera aclarar. Primero esto. La gente va a leer este versículo y van a pensar, ¿esto enseña la salvación por obras? Si Cristo dice, a menos que hagas esto, la gente supone que eso quiere decir que es lo que yo hago que me va a salvar. Pero eso no es verdad. Únicamente por ser radical no quiere decir que eres cristiano. So, pensemos más allá de esto. Cristo no está dando la manera para inscribirte ahí en la vida cristiana. Él está describiendo la forma en que los cristianos viven. Entonces, para ser cristiano tienes que creer en el sacrificio perfecto y terminado de Jesucristo. No puedes confiar en tu bautismo ni en ninguna otra obra tuya o nada bueno en ti. No. Y otra verdad, la regeneración, que ya es nueva criatura, ya su viejo hombre ha muerto, ha sido resucitado de los muertos, así como Cristo, a la novedad de vida. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y el sermón del monte no nos da una lista de cosas que hacer para ganar favor con Dios, sino más bien da una lista de cosas que la persona que está confiando en Dios a través de Jesucristo ya estará haciendo. O sea, no quiero que piensen que, ay, bueno, si yo necesito cumplir con todo esto, y si de alguna manera puedo cumplir con todo esto, yo obtendré la salvación. No, no es así. Porque Jesús dice que tu justicia tendrá que ser más que los de los fariseos. Y si solo procuras obedecer esta lista de esas cosas, te volverás fariseo. Solo a través de un cambio de tu corazón, Dios resucitándote de los muertos espiritualmente, es como serás salvo. Y eso es lo que Brandon mencionó en la primera hora. Así que aún más tarde en este sermón, en Mateo 7, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, por sus frutos los conoceréis. El cristiano no se salva por ser violento. Es salvado a través de Cristo y por causa de eso, él será así, violento espiritualmente.
I'll read a quote
quisiera leer algo de un hombre joven al que yo estaba aconsejando hace un par de años. Él dice, ¿debo yo dejar mi comprometida y una relación sexualmente inmoral para ser salvo? Honestamente, si la respuesta que temo es que sí debo hacerlo, porque realmente la amo y me preocupo por ella, y yo quiero casarme con ella, que ella sea mi esposa, y me temo de perderla. Y así como el joven rico, lo que yo le respondí fue, ¿estás dispuesto a dejarla, a soltarte de ella? Y entonces él me escribió de nuevo, y él dice, bueno, realmente quiero ser salvo. Y yo sé que vas a creer que soy necio al decir esto, pero yo la amo y yo me niego a renunciarla. Nosotros vamos a estar juntos. Y entonces, si voy a ser salvo, pues sucederá de alguna manera, pero si no, supongo que será mi culpa. El punto es que él no quería dejar ese ídolo atrás. Esto muestra en su corazón que la cosa que él encontraba más precioso que cualquier otra cosa no era Cristo, sino más bien la creación, otra criatura, otro ser humano, y él adoraba a ella. Y hasta la fecha, hasta donde yo sé, no se ha arrepentido. Pero si él pudiera apartarse de ella y dejar este ídolo, él podría recibir, Señor, porque pero quiero aclarar que no se trata la salvación de cortar las cosas y abandonar las cosas. Pero si no quieres soltarte de esas cosas y cortar las cosas, pues Cristo dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Y él dice que el que dice que lo conoce, pero no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, él dice en el nuevo pacto que la belleza del nuevo corazón es que Dios va a limpiarte de todos tus ídolos. Dios ha prometido hacer eso en ti. Si hay algún ídolo en tu vida, tú puedes tratar de luchar contra tu conciencia por un rato, pero eventualmente Dios va a destruir ese ídolo. Entonces, quiero hacer hincapié en que eso no es una salvación por obras, es una salvación por gracia. Pero en segundo lugar, esto se refiere a un sacar, literalmente sacar una mano. No quiero que, obviamente, esto no se refiere a cortarte la mano literalmente. Esto es lenguaje figurativo. Por ejemplo, en versículo 28, el contexto es en su corazón. Esto se refiere a lo interno. Eso es el contexto. Si se acuerdan de 1 Corintios, Pablo dice que eres miembro de un cuerpo. ¿Eso es un cuerpo literalmente? No. Él está hablando de que somos parte de una familia, somos parte del cuerpo de Cristo, al ser cristianos.
That physically cutting off the hand that causes
físicamente es cortarte la mano que te causa pecar. No. Pablo dice en Colosenses 2:23, tienen la apariencia de sabiduría, el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Tú puedes cortarte los brazos, las manos y todo esto, era aún estar en pecado. Porque si no eres cristiano y si no has nacido de nuevo, no importa lo que hagas externamente, tendrás las mismas cosas en tu mente, en tu corazón. Entonces, digo que eso no es un cortar la mano literalmente. Porque hay personas a través de la historia que han hecho cosas así, pero luego descubrieron que eso no hizo diferencia alguna. Pero otra cosa, este lenguaje violento en versículos 29 y 30 únicamente se puede aplicar en el área de codicia. Porque en versículo 28 parece que él está enfocando en la codicia. Pero luego él habla de cortar un ojo, cortar una mano, cortar un pie, pero no es... Él usa ese mismo lenguaje en otras partes. Así que no estamos considerando este versículo hoy para justificar a otra persona que no es codiciar a una mujer. Entonces dice que, ah, está bien que yo estoy deseando esta otra cosa y puedo seguir así. No. La aplicación aquí es a cualquier cosa al que deseas más que al Señor.
I bet he said these very words a lot more than is recorded in the Bible.
Entonces, ¿cuál es el tema principal de nuestro texto? Pues está ahí. Al comienzo, al principio de 29, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, al atravesar esto, estamos viendo lo que la importancia que tiene esto, el cielo o el infierno. Eso es algo eterno. En Juan 6, los discípulos dijeron a él, wow, esas son unas verdades muy duras. ¿Quién puede recibirlas? Pero Cristo no temía de hablar en lenguaje tan fuerte, así como en este pasaje. Entonces, yo quisiera pasar por esto, palabra por palabra. So, versículo 29, si tu ojo derecho, y en versículo 30, si tu mano derecha. So, ¿por qué dice Cristo el derecho o la mano derecha y no la mano izquierda? Porque para la mayoría, la mano superior es la derecha y no es la izquierda. Eso es lo que Cristo está diciendo, que no es suficiente que saques únicamente la izquierda, pero la superior. Entonces, si caes en algún pecado, no digas, bueno, yo voy a deshacerme de esta área aquí y no aquí. Pero no, cualquier área que te es ocasión de pecar, hay que desecharlo. Estuve leyendo el otro día acerca de alguien que tenía que tener amputado su mano. Entonces, él tuvo que acostumbrarse a vivir sin esa mano. Pero Cristo está diciendo que hay cosas que realmente para acostumbrarte a vivir sin esa mano derecha va a ser difícil. Bueno, si nosotros estuviéramos en un accidente de carro y llegáramos paralizados desde el cuello para abajo, no vamos a llegar a la iglesia y decir que, bueno, eso fue una cosa menor, algo muy ligero. No, eso es algo que te va a doler. Eso es algo a que tenemos que adaptarnos. Él dice que son cosas que no son fáciles. No está diciendo que, yo corté mi uña del dedo. No, él está diciendo que está hablando de cortar la mano.
Okay, he goes on. If your right eye.
Bueno, el ojo derecho. No me puedo imaginar viviendo ciego. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, de pecar. No es solamente amputar el pecado radicalmente. No es solo eso. Nadie tiene que decirnos, bueno, que cortes el pecado de tu vida. No, sabemos eso. El Señor Jesús no se acerca a nosotros diciendo solamente, que dejes el pecado, pero él se refiere a cosas que te causan a pecar. Cosas, por ejemplo, la dinamita, el ejemplo de dinamita. Cuando se explota esa dinamita, ¿qué causó esa explosión? No es eso mismo, pero es lo que se enciende primero, que llega a la dinamita, es lo que causa eso. Entonces tenemos que cortar la mano derecha, la cual me conduce al pecado. Piensa en el pecado. El pecado es mucho más amplio que solamente el adulterio. ¿Qué dice Santiago? Dice que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Entonces, si hay cosas en mi vida que me impiden de hacer lo que debo hacer, Jesús está diciendo, córtala. No es solo decir que, eso me condujo a codiciar, eso me condujo a la avaricia. Entonces, si sabes que hay cosas que debes hacer y no lo haces, córtala. So, piensa en una idea más amplia del pecado. Los fariseos, ¿qué era uno de sus pecados? Orar con oraciones muy largas. Entonces, si hay algo que te es ocasión de presentarte en la reunión de oración los miércoles y algo como te causa a pecar, ¿qué van a pensar de mí, de mi oración? Y bueno, córtala. Hay que cortarla.
Think about it. What's causing these things in my life?
Entonces, pregúntate, ¿hay algo en mi vida que me es ocasión de pecar? Porque si yo dejo la puerta abierta, eso será ocasión de que alguien robe la casa. So, ¿hay algo en tu vida que te está siendo ocasión de pecar? Y dices, pero espera, si hay algo ahí. Pero está bien, yo puedo conservar esa cosa. ¿Eso es lo que dijo Jesús? No. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Si hayas algo que te es ocasión de pecar, no dijo que lo justifiques y que te quedes con la cosa. No, dice, córtala. Un hermano que me dijo, este es un ejemplo práctico, él me dijo hace unos años que cuando él iba al mall, al centro comercial, era ocasión de eso era ocasión de codiciar a las otras parejas, porque él era soltero y él esperaba, él deseaba estar casado. Entonces él, cuando iba al centro comercial, eso le hacía como pensar de manera pecaminosa sobre esas personas que él veía en parejas. Entonces, ¿qué había que hacer? Córtala. Proverbios 6:27 dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Entonces, si tienes esas cosas de cerca de tus brazos, no durará mucho tiempo hasta que esté encendido. Eso es lo que esto está diciendo. Si estás jugando con el fuego en alguna área de tu vida, que dentro de poco, eso te va a arder. So, hay que cortar esas cosas y ser violentos con esas cosas. Bueno, versículo 29. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay dos mandamientos. Sácalo y échalo de ti. So, consideremos el primero. Sácalo. Pensemos en esto. Lo primero que debes tomar en cuenta es que esos mandamientos en el griego, cuando dice sácalo, no es como... No es así. Es algo fuerte, es algo urgente, es algo brusco, rápido. No es... Eso es lo que se refiere. No, es una amputación así en el momento y cortada. Otra cosa de este texto. ¿Él está sugiriendo que hagamos algo o está mandándonos que hagamos algo? Eso no es una sugerencia. Si eso me está causando a pecar, Jesús sugiere que yo lo corte de mi vida. No. ¿Qué dice la palabra acerca de la persona que no haga caso, que no hace caso a la persona o no hace caso al mandamiento dado aquí? No, irá al infierno. Dará al infierno porque eso prueba que no tiene la verdadera salvación. Otra vez, no es ganar la salvación, pero eso comprueba que uno realmente es salvo, que va a andar en los mandamientos que el Señor ha dado, confiando en que Él ha resucitado a los suyos de la oscuridad y del poder de la muerte, pero hay que cortarla. Como dijo una vez Al Martin, dijo, no rasques alrededor del ojo. No, Jesús dice, sácala. ¿Estás dando lugar a algo que te es ocasión de pecar? Porque si es así, desobedecer este mandamiento es pecar, es un pecado. Y si no lo cortas, ahora estás amontando un pecado encima del otro. Y entre más pronto vayas al Señor en arrepentimiento y confieses ese pecado, mejor te será. Tú puedes pensar, ah, ese hoyito es muy pequeño, está bien, la barca todavía puede flotar, pero poco a poco ese hoyito empieza a agrandarse y luego se inunda esa barca. Yo amo al Señor Jesucristo. Y cuando yo leo esto, hay un querer, hay un deseo de cortar las cosas de mi vida que me causan a pecar porque amo a Cristo. Eso sí se nos hace difícil, pero por otro lado no debe ser tan difícil para nosotros si amamos al Señor Jesucristo. Entonces, motivados por el amor de Cristo, por esto hay que guardarnos de los ídolos del corazón. So que no lo hagas a medias, una amputación a medias. Si hay algo que esto enseña acerca de la santificación, no es este let go y let God, dejarlo y deja que Dios lo haga. No, este versículo te involucra a ti, te llama a ti a identificar lo que es la mano derecha que me es ocasión de pecar y estar dispuesto a cortarla y echarla de mí. Y no justificarla, no solo rascarme alrededor de la cosa, no. Identificarla y cortarla completamente. Así que no somos pasivos. ¿Se acuerdan de Phinehas en el Antiguo Testamento? Estaban reunidos en la congregación. Y si yo dijera ante todos, así como se les dijo en el Antiguo Testamento, si hay alguien en yugo desigual, hay que ir a matar a las personas. Y Phinehas fue el primero que salió de la congregación porque tenía un celo por Dios. Y él procuraba ver quiénes estaban desobedeciendo el mandamiento de Dios. Y entonces él se salió, Phinehas, buscando a cómo podía llevar a cabo la voluntad de Dios. Tenemos que ver que él es mejor, merece la pena por lo que él ha hecho por ti en Cristo. Una de las cosas más penosas es que la gente peca y luego dicen, Señor, perdóname. Pecan, Señor, perdóname. Pecan, Señor, perdóname. El texto dice que si te es ocasión de caer, sácalo. Sí, hay que orar, Señor, perdóname. Sí, me siento mal. Pero la evidencia de que realmente estás arrepentido, que has cambiado la opinión acerca de alguna cosa, es que radicalmente te has ido hacia la otra dirección. Lo que veo muy a menudo son las personas que están en una relación romántica y esto les está conduciendo a la impureza, les causa a pecar. Y se enfrentan y están confrontados con esos versículos. O sea, uso esos versículos cuando veo a gente en tal situación, porque eso dice que si no se corta la cosa, irán al infierno. Bueno, la otra cosa, la siguiente cosa es echar de ti. O sea, dice, córtala y échala de ti. No es cortarla solo para decir, bueno, quizás más tarde yo podré ponerlo de nuevo. No, eso dice cortarla, pero echarla de ti. So, esto de echarlo de ti en el griego quiere decir que no te importa dónde caiga, dónde llegue. Solo quieres que se bote esta cosa. Solo quieres que esta cosa esté quitada de tu vida. So, no tienes en mente cuando en esto de cortar algo solo para volver a la cosa después. Si hay algo en tu vida ahora que has cortado y está en la basura, pero te tienta a volver a mirar la cosa, no, piénsalo. Haz las calculaciones. ¿Vale esa cosa ahí? ¿No honrar y servir y tener al Señor Jesucristo? Solo para no ceder a esa tentación, como dijo Tim, hay que hacer la matemática, hay que hacer las calculaciones. ¿Cuál es mejor? Es mejor tener a Cristo y dejar esa cosa ahí. Dice, el que pone la mano al arado, pero mira hacia atrás, no es apto para el reino. Entonces, ¿por qué dice, échalo de ti? Porque él sabía que iba a haber la tentación de sacarlo, pero tenerlo a su alcance. Y me imagino que puedes tú identificar tiempos en tu vida en que has cortado ciertas cosas, pero en lugar de echarlo para siempre, has pensado en, bueno, ¿cuándo puedes volver a la cosa? Pero gracias al Señor tenemos nuestro Padre que nos disciplina y Él viene a nosotros y Él trata a nosotros así como hijos. Pero si no cortas la cosa, irás al infierno. Pero, ¿qué más dice? Bueno, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues, mejor. Jesús no está dándonos esto para frustrarnos. Nos dice esto porque Él quiere que sepamos cuál es mejor. ¿Cuál es lo mejor? ¿Qué? Pues, mejor te es que se pierda. Habrá que perder ciertas cosas. Si Él está diciendo que es mejor para ti que se te pierda una cosa que ahora está muy cerca de ti, muy, muy querido por ti, que ir al infierno. Cuando el médico tiene un paciente y lo diagnostica, le da su diagnóstico, no le dice el diagnóstico de manera muy, muy ligera. Si yo le digo a alguien, John, tienes cáncer y vas a morir en 6 semanas, yo no le voy a decirlo de una forma como sonriéndome. Jesús está diciendo seriamente que si hay algo en tu vida que te es ocasión de pecar, pero me dices que tú me amas, mira, yo te advierto, si tú rehusas cortar esa cosa y echar esa cosa de ti, estás dando evidencia de que realmente no amas al Señor, que realmente no eres del Señor. Y esto puede ser fruto de que realmente no eres salvo. Como dice en Tito, que profesan conocer a Dios, pero sus obras dan evidencia en contra de ellos. Así que es mejor echar el pecado, la causa del pecado, que ser echado al infierno. Y Él usa eso ahí. Esa es otra realidad muy sobria. Esta palabra aquí que dice ser echado, es el mismo verbo que usa para decir ser echado al infierno cuando dice échalo de ti la cosa que te es ocasión de caer. Pero el infierno es el lugar de la ira de Dios. Pero no tiene que ser así para ti. Si estás aquí, no eres salvo. Hay una manera para ser salvo a través de Jesucristo y no es a través de tú limpiándote a ti mismo o tú cortando cosas de tu vida para salvarte y únicamente. No, Jesús te puede cambiar, te puede dar un nuevo corazón, te puede cambiar por dentro, a fin de que estas cosas en el Sermón del Monte sean realidades en tu vida. Piénsalo. Si hay algo en tu vida y rehúsas cortarla, entonces, ¿qué es lo que estás dando a entender? Sin palabras, quizás no con palabras, pero con tus acciones estás hablando fuertemente. Esto quiere decir que tú realmente amas a ese pecado. Si tú no quieres cortar eso, entonces obviamente te gusta cómo te hace sentir este pecado. Estás diciendo a Dios y a todos que el pecado es mejor. Pero ningún pecado te es mejor. Versículo 29. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, algo que te es precioso, algo que te es muy útil, algo que no es pecado en sí, pero te conduce al pecado, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y ahora, yo quiero dar unas conclusiones obvias para creyentes profesantes. El Sermón del Monte fue dado a gente que deseaba escuchar a Jesús predicando. Y yo supongo que ustedes que han venido aquí a la iglesia hoy, han venido porque están interesados en escuchar algo de la palabra predicada. Entonces, si eres cristiano y profesas ser cristiano, hazte la pregunta esta. ¿Cuál es ese ojo derecho o la mano derecha que me es ocasión de pecar? ¿Hay algo que Dios me ha revelado que lo es? O sea, ¿hay algo que yo puedo identificar en mi vida que me causa pecar? ¿Cuál puede ser esa cosa para mí? Es posible que yo pueda pasar por ese letrero muy grande y malvado al lado de la autopista, y eso está bien, eso no me causa pecar, no me hace pecar. Pero para alguien que sí, ese es un punto de tropiezo, debes buscar otra ruta para llegar por la I-10. Entonces necesitas identificar las cosas que te son ocasiones de pecar. So, identificarla y no justificarla, y hay que sacarla la cosa radicalmente, y no únicamente sacarla, pero echarla de ti. Probablemente yo he hecho esto. ¿Cuántas veces? Si eres salvo aquí, probablemente puedes pensar en muchas de esas cosas en que has tenido que hacer esto. Pero ¿saben qué? Habrá que hacer esto. Porque el reino de Dios sufre violencia y los violentos los van a arrebatar por a fuerza. Entonces puede ser un peso, puede ser algo bueno en sí mismo, pero que te causa pecar. Pues un hermano dijo lo siguiente, pues el dolor de mortificar al pecado jamás se puede comparar a ceder al pecado. Pero en comparación al dolor de las llamas del fuego, ¿cómo puede comparar al proceso de mortificar al pecado? ¿Ese ídolo en tu vida te causa pecar? Solo haz las calculaciones. Piénsalo. Bueno, cortar esa cosa no es nada en comparación a ser echado al fuego todo mi cuerpo por una eternidad de eternidades. Y también considerando al Señor Jesucristo, que recibió la ira de Dios, el Padre derramó su ira ahí al Hijo. Entonces en el infierno será un lugar de ira, la ira de Dios. Si hay algo en tu vida que te es ocasión de pecar, si no puedes dormirte porque el Señor te está convenciendo y te levantas en la madrugada, recordando siempre en mente que hay esta cosa, Pero piensa en el infierno, que no habrá, no habrá este, nadie podrá dormir en el infierno, día y noche. So, ¿cuál es mejor? ¿Quedarte con ese pecado ahora e ir al infierno por siempre? ¿O cortarla ahora? Aunque duela temporalmente. Jesús dijo, el que guarda su vida la perderá, pero el que la pierde salvará su vida. Y como entonces, como cristianos, hay que decir al Señor, Señor, yo soy tuyo, toda mi vida es tuya, y mi deseo es ser agradable a ti. Ahora, otra cosa, que si profesas ser cristiano hoy, es posible que tengas una justicia externa. Es posible que nadie aquí jamás dude que eres un verdadero cristiano, un cristiano verdadero. La forma en que hablas, tienes todos convencidos que realmente eres cristiano. Pero ¿qué pasa? Pero quién sabe, esa es una prueba. Hay que examinar lo que está pasando en mi corazón, lo que está pasando por dentro, porque Cristo aquí está tratando algo mucho más profundo que lo externo. Entonces, hay que considerar mi estilo de vida. ¿Estoy viviendo para el pecado? ¿Amo más al pecado que al Salvador? No importa lo externo que seas. Tienes que nacer de nuevo. Judas hizo muy buen trabajo en convencer a todos, pues él tuvo a todos engañados. No sabían nada, no sabían que no era genuino, pero al final se perdió. Marcos 8:37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿O qué puede dar el hombre por su alma? Hazte esa pregunta cuando estás tentado a conservar algún pecado en lugar de echarlo de ti. Haz la matemática. ¿Vale la pena esta cosa que me causa pecar en comparación con mi alma y perdiendo mi alma? Una cosa aquí en la creación. ¿Vale la pena perder tu alma? ¿Vale la pena perder tu alma por algo creado, por una cosa mejor que tener al Creador? No hay nada que tiene mayor, que tiene suficiente valor para quedarte con esa cosa y perder tu alma. Es mejor ir al cielo cojo y así cortado, y ir al cielo así sin ojos y sin manos y estar ahí, que quedarte con todo eso y ir al infierno. No hay nada de este mundo mejor que a Jesucristo. Dios en su amor envió a su Hijo, nacido de una virgen, nacido bajo la ley. Él jamás pecó, Él nunca codició en su corazón. Pero Cristo no vino solo para poner este estándar, pero Él vivió y cumplió con este estándar. Y no por las obras de la ley, pero por fe. Entonces, si te vuelves del pecado, si te acercas a Cristo y si dices, Señor, yo no puedo, soy condenado ante ti. Necesito que me salves del poder de ese pecado. Porque yo sigo volviendo a mi vómito, sigo volviendo al lodo. No puedo hallar en mí mismo un deseo por la justicia. Necesito que tú, Señor Jesús, que me salves de mi condición. Y entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces tú no puedes superar esos deseos de los ojos y los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Necesitas que Cristo te salve de eso. Romanos 13 dice,
it's better to be crippled go to heaven than have everything and go to hell.
Bueno, no cito el resto del versículo. Perdón. Bueno, y como pensé en esto, pues me puse a pensar en cómo Cristo fue cortado. Cristo fue cortado y abandonado por el Padre. Y si Jesucristo en la cruz fue cortado y desamparado, y el Padre derramó toda su ira sobre el Hijo, si Él hizo eso por mí, ¿cómo no puedo yo estar dispuesto a cortar las cosas que me causan a pecar si Él fue cortado por mí? Eso es una locura. Él fue cortado por mí.
As Brandon said, it was granted. So the Bible says it was granted.
Y la Biblia dice que esto me fue dado a creer. Y si no fuera por Él, todavía estaría en mi pecado. Pero Él fue cortado por mí para que yo fuera adoptado. Y si eso no te es motivación suficiente para cesar de pecar ahora en este momento, no sé qué más te puedo decir. Si Cristo sufriendo tu ira, la ira que tú mereces, no te es suficiente motivación para cortar el pecado en tu vida o cortar la cosa que te causa pecar. Leamos el versículo una vez más. O dos veces, porque lo dice dos veces. Mateo 5. Si tu ojo derecho, y ahora piensas, ok, ojo derecho, el ojo es algo valorable a mí. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Ok, eso es algo que realmente me va a doler, va a ser muy, muy dolorido, pero hay que hacerlo. Y échalo de ti. Pues mejor te es, eso te irá mejor, estás salvando tu vida. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros.
For it is better that you lose one of your members than your
y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, eso es algo que tomar en cuenta. Si eres un cristiano, tú tendrás que vivir esto. Tú tendrás que hacer esto. Hay que ser violentos contra el pecado. Pues ellos son los que heredarán el cielo. Y si estás aquí, eres no eres cristiano, si estás perdido, hay que arrepentirte y creer en Cristo, en su sangre, en su vida, en su muerte. Y eso que no puedes vivir en tus propias fuerzas, encontrarás que Él te capacitará para vivirlo. Así como Pablo, que ante la ley, irreprensible, pero él llegó a encontrar su justicia, no su propia justicia, pero otra justicia por la fe en Cristo. Y él contó todo como basura. Ya, todo como excremento, es como la palabra lo dice ahí. Pablo, él pierde todo, no quiere nada. Entonces, que no cedas a la tentación de volver a ese pecado que ya cortaste, echaste en la basura, porque no merece la pena. Oramos. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser violentos, una iglesia violenta, aunque eso suena controversial, suena raro decirlo, pero te pedimos que nos ayudes a ser una iglesia violenta. Y cuando vemos cosas en nuestra vida que nos causan a pecar, Señor, no nos dejes justificar las cosas o solo rascar alrededor de la cosa. Pero ayúdanos a arrancarlo. Tan a menudo no pensamos así. Pero Señor, tú dices que lo más importante, Señor, lo que eso tiene que ver es que no vayamos al infierno. Entonces te pido que nos limpies de todos nuestros ídolos. Te pido, Señor, que nos ayudes a vivir estas cosas, porque si no, no vamos a alcanzar. No vamos a poder hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Señor, porque te amamos. Y te pido, Padre, si alguien aquí no te conoce, que lo levantes de la muerte, Señor. Padre, que le hagas ver que no vale la pena quedarse con ese pecado. Señor, nos has dado tu Hijo y te pedimos que seas glorificado mientras convivamos hoy. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.